Buenos días y que siga lloviendo.
Has visto, que ha empezado a llover. Iba a decirlo ahora mismo. Aquí está lloviendo bastante. ¿Por tu zona qué tal?
Poquito, pero bueno, esperemos que se vaya concentrando la nube y que deje un poquito más de agua más adelante.
Vale. El agua siempre es bienvenida, ¿eh?
Fundamental. Si no restituimos los sistemas naturales que nos dan agua, lo vamos a pasar muy mal en los próximos decenios, ¿no? Hay que intentar poner en valor todo lo que significa el agua, porque el agua es la vida y sin agua no hay manera de seguir adelante con nuestra sociedad, ¿no? Es decir, que tenemos que ser capaces de tener claro el foco de calidad del agua, de aprovechamiento de las aguas, de agua en la naturaleza, de naturaleza para captar más agua, etcétera, etcétera, ¿no?
El agua, qué mal gestionada está el agua, José Luis. Yo tengo muchas ganas, pasa que es difícil, ¿eh?, de hacer un programa especial del agua, porque cada vez que hablo con alguien que maneja, que entiende, que sabe cómo se gestiona el agua en Canarias, más de punta se me ponen los pelos, ¿eh?
Bueno, hemos hecho grandes esfuerzos de gestión, de planificación, pero aún no tenemos un sistema que controle la digitalización del agua al nivel que debemos, ¿no? Y el reto es la digitalización de todo el proceso, ¿no? Llamamos ciclo integral del agua a captar el agua en las galerías, llevarlo hasta los estanques y a los depósitos de uso, distribuirla, recuperarla luego en los sistemas de alcantarillado y llevarla a una depuración y volverla a reutilizar. Ese sería el ciclo integral del agua. Pues en eso estamos muy lejos de los objetivos que nos tenemos que poner, pero tenemos que seguir creyendo que se puede alcanzar, nos queda otra, ¿no? En Canarias, el ejemplo quizá más interesante de gestión de la parte pública del agua sea la empresa Teidagua, que es una empresa que ha logrado las mayores cotas de eficiencia en cuanto al agua administrada. Pero si bien eso a nivel local está bien, luego ha habido problemas de tensión en el espacio agrícola, es decir, que el mercado, la estructuración del mercado del agua que ha generado esta sociedad ha generado problemas de desabastecimiento agrícola que no han sido controlados por Valtén ni por el Consorcio Insular de Aguas. Y además luego tenemos un problema que es que los planes de depuración de agua, en mi opinión, no están ligados al territorio, no están ligados al uso en el territorio, porque hace años se pensó que las depuradoras descentralizadas no iban a funcionar y que por tanto había que concentrar depuradoras, y así se hizo, y ahora pues tenemos grandes depuradoras en puntos costeros, porque así fue el plan que en su momento se acordó para llevar el agua a las costas, alcantarillado que todavía no se ha terminado en muchos municipios para restaurar, y desabastecimiento de agua en las medianías, que esto es un problemón porque al final se abandonan las medianías porque no hay agua para la agricultura, y ahí tenemos un nuevo problema, que es que estamos llevando las aguas negras de las medianías a las costas, y luego hay que elevarlas, y esto significa gasto energético. Cuando metemos la energía en este asunto, resulta que el 10% de la energía que consumimos en la isla tiene que ver con el agua, tiene que ver con elevaciones, con extracciones, con bombeos, y esto genera un nuevo problema, que es el factor energético en el agua. Y a todo esto se une el problema de que hemos cambiado los sistemas forestales que atraían el agua a la isla en términos de naturaleza, en términos de ciclos naturales, y al cambiar esos sistemas, cuando se sustituyó en la isla, en los años 40 hubo que reforestar la isla porque estaba liquidada la capacidad forestal de la isla por un problema que no había energía y la energía se sustituía por leña. Y claro, se reforestó con pino. Se eliminó bastante el laurisilva. Se había eliminado ya la laurisilva. Entonces, claro, tenemos que volver a recuperar el bosque tradicional nuestro, el bosque de la laurisilva, de las medianías, que es el gran captador de agua que tenemos. A lo mejor un metro cuadrado de agua de laurisilva puede captar 2,000 o 3,000 litros al año dependiendo de la zona donde esté. Y esto es muy importante, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que restaurar, no solo hay que mejorar la eficiencia en el uso del agua en el tubo y en la agricultura, por supuesto, sino que también tenemos que mejorar la eficiencia de la naturaleza para restaurar naturales del agua. Son muchos retos, pero ahí están los retos.
Bueno, yo quería comentar contigo los acuerdos que se llegaron ayer en la Unión Europea en dos materias que son importantes las dos, para Canarias y para España. Pero para Canarias especialmente el acuerdo sobre el pacto de migración, que no satisface a nadie, ¿no? No recoge 100% ninguna de las posturas planteadas durante los últimos 3 años. ¿Tú qué crees? Porque dice Juan Fernando López Aguilar que es un pacto hecho a medida de Canarias, pero hay otras voces, por ejemplo Coalición Canaria, que dice que no.
Bueno, yo creo que el problema de la Unión Europea es que se llega a mínimos comunes, ¿no? No es que haya pactos que satisfagan al 100% a nadie, porque es imposible. Las regiones o los países del norte de Europa quieren frenar la inmigración. Hay problemas políticos muy potentes, que partidos políticos que usan la inmigración como fórmula para asediar a los gobiernos de su país. Y luego está los países que específicamente son frontera, ¿no? Así que tenemos tres puntos de vista distintos: la frontera, la tensión interna y los que ya creen que han recibido demasiada migración. Lo que permite el pacto de migración y asilo es rechazar en frontera más gente, ¿no? Y distribuir por el territorio, que es lo que Canarias pedía, básicamente era eso. Pero el problema no se va a resolver con este pacto de migración y asilo. Es decir, este pacto permite que haya una política única europea. No es que esa política sea la mejor del mundo, sino que haya una política común. Y esto significa que hay una administración común de frontera. Es la frontera que acoge a personas de África, en nuestro caso, es una frontera que va a estar administrada con criterios europeos, no con criterios nacionales. Y esto ya es positivo, eso es positivo. Ahora, el problema no se va a arreglar ahí, porque el problema no está en la frontera, el problema está en el continente. El problema está en que África crece a una gran velocidad, tiene una población muy joven, esa población joven busca desarrollar sus proyectos vitales, y no los encuentra en sus países y, por tanto, coge el cayuco, que es el que nos está a nosotros agobiando más. O en Oriente Medio, pues las tensiones que tenemos allí, que hemos tenido los últimos 20 años, están generando flujos de población enormes, o las fallidas revoluciones árabes están generando también una expulsión masiva de personas de los países respectivos. Estamos ante un reto enorme. Solo visto desde Coalición Canaria, el gobierno de Canarias, no se puede ver este asunto. Hay que verlo en lo que significa de acuerdo europeo frente a una frontera asiático-africana compleja. Y lo que tenemos que hacer es que gracias a este acuerdo se pueden generar nuevas políticas de resiliencia de nuestras fronteras, es decir, nuevas políticas para administrar mejor la presión que llega a nuestras fronteras. Pero no se va a arreglar el problema solo con eso. Como digo, el problema está en origen y habrá que seguir trabajando en origen. El que haya una política europea común siempre favorece a los territorios que tenemos esa frontera, o que somos conformamos esa frontera, porque podemos optar a recursos para administrar ese problema que tenemos. Y esto es lo que ha conseguido esta política europea común. Ahora, no es perfecta, desde luego que no, como ninguna de las políticas que se acuerdan en Europa. Son pactos de conveniencia entre 27 países, nada menos.
Es difícil llevar a acuerdo. Bueno, y el otro tema que ha tratado en Europa y que también nos va a afectar es que finalmente los ayuntamientos no tienen que estar tan preocupados como estaban, porque la regla de gasto vuelve a aparecer el día 1 de enero, pero de una manera más flexible, ¿no? Y además el déficit estamos cumpliendo a nivel España, porque estamos en torno al 3%, podemos estar incluso hasta por debajo. Pero José Luis, ¿nos vamos a preocupar alguna vez en que España no puede tener el nivel de deuda que tiene? Porque nos han fijado como tope el 60%, y si no tengo mal entendido, estamos por encima del 110% del PIB.
Vamos a ver, nosotros hemos tenido dos evoluciones complejas con la deuda, ¿no? Una primera evolución fue en los años, la crisis del 2008, que tuvimos que incrementar la deuda, fue cuando agotamos la hucha de las pensiones, que recordamos todo, que estaba en 60.000 millones, tuvimos que acometer el problema bancario y voló ese dinero para resolver el problema bancario. En aquel momento la deuda se acumuló, se inventó la regla de gasto, todo esto, y no se favoreció el crecimiento. El crecimiento o la activación de la economía, porque ya tenemos que ir pensando que el crecimiento no es la lógica, no es toda la lógica de la economía. Estuvimos arrastrando el problema de la deuda y el problema de la del estancamiento económico hasta el 2020 con el COVID. Y en el COVID sí que reaccionamos rápido, reinvirtiendo a través de deuda europea y deuda nacional en atajar los efectos económicos del COVID. Y ahí se han producido las dos grandes acumulaciones de deuda que generaron que saliéramos del marco europeo. Si tenemos que llegar al 60% de deuda y estamos, como tú bien dices, pues sobre el 110, dependiendo el cómputo y el mes en que lo computes, ¿no? Lo que pide la Unión Europea es una senda de bajar la deuda hasta el 60%. Es decir, el equilibrio monetario, para que el euro siga siendo la moneda que es, necesitamos dos parámetros claves: el 3% de déficit y el 60% de deuda. Y esos dos parámetros, pues el primer parámetro, el de déficit, parece que en el presupuesto de 2024 se cumple, y el otro se cumplirá en los siguientes 5 años. ¿Por qué 5 años? Porque rebajar la deuda no va a ser fácil. ¿Pero cómo se va a rebajar? ¿Por qué se va a rebajar en 5 años? Porque gracias a los fondos Next Generation hay una acumulación de inversión. Otra cosa es si se hace mejor o peor, pero hay una acumulación de inversión que va a generar más impuestos. Y esos impuestos deben
ir al pago de deuda.
Básicamente a la deuda. ¿Y son impuestos negativos o positivos? No, son lo que llamamos los estabilizadores automáticos de la economía. Es decir, si tú tienes más beneficios o tienes más inversión y pagas más, pues no pagas un tipo mayor, pagas el mismo tipo, pero más cantidad, y eso va a venir bien para resolver el problema de la deuda. Si el crecimiento económico previsto con la adaptación de España a través de los fondos europeos a los retos ambientales y a los retos climáticos, creemos que permite ir acabando con esa deuda en una senda, digamos, que nos lleve hasta la siguiente crisis. Así que el modelo
que llegará,
el modelo económico es ir de crisis en crisis, subiendo el endeudamiento cuando hay una crisis y bajándolo en épocas posteriores. Lo único que ocurre es que se han acumulado, lo que llamamos ahora la situación de policrisis, que se han acumulado y que nos están poniendo frente al espejo de nuestro modelo de desarrollo, ¿no?